Solo por medio de la muerte de Jesucristo hay perdón de pecado. Aparte de su muerte, no hay perdón de pecado. Cristo tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados. Él pagó la deuda y ahora, al recibirle, somos hechos libres.
¿Tiene usted problema al perdonar a otras personas e incluso a usted mismo? ¿Lucha para comprender cómo Dios puede perdonar a cualquier persona? Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy iniciamos una serie de 8 partes donde exploraremos la libertad que encontramos en el perdón. A continuación, el mensaje, El Fundamento del Perdón.
Cuando reconocemos que hemos desobedecido a Dios, venimos ante su presencia en oración y le pedimos que nos perdone sin importar cuál ha sido el pecado que hemos cometido. Pero, ¿se ha detenido usted a pensar por qué Dios nos perdona? ¿Cómo puede un Dios santo perdonar al hombre pecador cuando lo desobedece y se crea entre ambos una brecha? Si la santidad de Dios no se desvanece, pero tampoco lo hace el carácter pecaminoso del hombre, ¿cómo se produce el acto del perdón divino? Quiero que entendamos este rubro porque, aunque sea sencillo, hay un punto de vista muy sutil que está permeando y saturando a la iglesia de hoy en día. Suena atrayente, y si yo quisiera vivir en pecado, créame que lo asumiría. Si quisiera vivir en pecado y hacer las cosas a mi antojo, lo que le voy a explicar sería lo que creería como cierto. Y muchos en el pueblo de Dios se están dejando atrapar por esta errónea idea sobre el pecado y la aceptación ante Dios. Este es un tema muy importante, pues si hablamos acerca del perdón de pecado sin comprender el fundamento de ese perdón, no podremos tener la seguridad de que hemos sido perdonados. De ser así, viviremos con la misma duda que muchos tienen, los cuales no tienen la confianza de que Dios ha perdonado sus pecados. Esperan que lo haya hecho. Creen que quizás lo hizo, pero no están completamente seguros de que han sido perdonados por el Señor. Hay algunos aspectos muy importantes que debemos tener presentes al hablar acerca de este tema. En primer lugar, podemos afirmar que no hay perdón de pecado de no ser por la muerte expiatoria de Jesucristo. Fue su sacrificio en la cruz, el hecho de que ocupó nuestro lugar para pagar la condena que merecíamos recibir por nuestro pecado, lo que nos garantiza su perdón. Si Jesucristo no murió por nuestros pecados y no entregó su vida en expiación por nuestras desobediencias, ¿de qué manera podemos ser perdonados? Escuchen con atención lo que nos dicen Romanos 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En este pasaje de la Biblia nos declara que todo ser humano ha pecado y como consecuencia de su pecado ha quedado separado de Dios. Puede que, de diversas maneras, las personas traten de acercarse al Señor, pero todos sus esfuerzos son en vano, pues no hay nada que podamos hacer para reconciliarnos con nuestro Creador por nuestras buenas obras. Nunca podremos cumplir con todos sus requisitos, pues de alguna manera le fallaremos. Hasta este punto pareciera que la reconciliación entre Dios y los hombres es algo imposible de alcanzar. Pero entonces, en el versículo 24, nos declara que hemos sido justificados por la gracia del Señor, es decir, que hemos sido perdonados, pues ya no somos culpables ante su presencia, pues nos ve por medio de su Hijo Jesucristo. Esto no es algo que alcanzamos por nuestras buenas obras, pues es un regalo que no merecemos recibir. ¿Qué le motiva a darnos ese regalo? Su gracia y su amor incondicional para con nosotros. ¿De qué manera recibimos ese regalo? Por medio de la redención, por el precio que Jesucristo pagó con su sangre al morir en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Entonces, permítame preguntarle, ¿cómo puede Dios, que es perfectamente santo, totalmente sin pecado, absolutamente justo, tener relación con alguien que es un pecador? Solo hay una forma. Y si usted no entiende esto, entonces no entenderá cómo funciona el perdón. Muchos de los que hoy me escuchan nunca han depositado su confianza en Jesucristo, ni siquiera pretenden ser cristianos. Pero aún así, oran. Permítame mostrarle la falacia, el error, el malentendido, la ignorancia. Escúcheme atentamente, Dios no puede aceptar su oración, porque la santidad de Dios no le permitiría tolerar su pecado o ignorar su rebelión. Usted puede ver en su mente y corazón el pecado como un error, una simple equivocación suya. Pero en la mente y el corazón de Dios es un acto de rebelión voluntaria contra la santidad y la justicia, y Dios no puede ignorar eso. Entonces, ¿qué hizo Dios? Jesucristo no vino a predicar el Evangelio a alguien. Su palabra dice que Jesucristo vino a darnos un Evangelio para predicar. Dice, he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Esto es lo que quiero decir una y otra vez en este sermón. Solo por medio de la muerte de Jesucristo hay perdón de pecado. Aparte de su muerte, no hay perdón de pecado. No aparte de la muerte de un hombre, sino aparte de la muerte de Jesucristo. ¿Quién era Él? Jesucristo era Dios hecho carne. No era solo un hombre. Él nació de una virgen. Era puro y sin pecado. Era Dios. Jesucristo tenía que ser Dios para que su muerte tuviera significado para nosotros 2000 años después. Él dijo, he venido a dar mi vida en rescate por muchos. También mencionó, yo he venido para que los hombres tengan vida y la tengan en abundancia. He venido a buscar y a salvar lo que está perdido. He venido a dar mi vida como el pastor da su vida por las ovejas. Y en los últimos meses de la vida de Jesús, si usted lee los evangelios, esto es lo que descubrirá. Este tema sigue apareciendo una y otra vez. Jesús los prepara para su muerte. Él dice, tengo una copa que beber, un bautismo para ser bautizado. Él está constantemente haciendo que ellos vean la realidad de su muerte. Cuando empezó a hablar de su muerte, Pedro lo tomó a un lado y quiso reprenderle por hablar de morir. Y Jesús tuvo que decirle, estás actuando como el diablo, Pedro, porque vine por esta razón para morir. Mire, Jesús no vino a darnos un ejemplo de cómo vivir. ¿Había escuchado eso antes? Jesús no vino a darnos un ejemplo de cómo vivir. Él es el ejemplo perfecto. Él no vino a darnos un ejemplo. Jesús vino a morir. Ese era su objetivo al nacer, morir. Su meta en vivir era morir. Su meta al dejar el cielo era morir. Su objetivo final siempre fue morir. Jesús vino a morir, porque no hay perdón aparte de la muerte de Jesucristo. Las Sagradas Escrituras dicen que sin el derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecado. ¿Cómo puede un Dios santo perdonar nuestro pecado? Solo hay una forma, por su propia naturaleza. Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados y lo hace depositando nuestra culpa sobre su Hijo, quien fue el Cordero perfecto e inmaculado que llevó sobre la cruz nuestras iniquidades. La Biblia afirma que Jesús murió voluntariamente por nosotros, entregó su vida, No trató de salvarla porque sabía que había nacido para morir. Dios puso sobre Jesús nuestro pecado, pasado, presente y futuro. ¿Recuerda lo que exclamó Cristo en la cruz? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo algo semejante? Porque en esos momentos Jesús estaba sufriendo el castigo de todos nuestros pecados. Los había llevado sobre la cruz y en dichos instantes experimentó una separación emocional y espiritual de Dios el Padre, algo que no había sentido en toda la eternidad pasada. En esos momentos, Jesús sufrió separación del Padre, llevó el castigo de nuestro pecado y derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no puede haber perdón para el pecado. Cualquiera en el mundo podía haber muerto, pero era necesario que fuera Dios mismo, en la figura de su Hijo nacido de una virgen, quien pagara por nosotros. Si se hubiera intentado otro sacrificio, no habría funcionado, porque era preciso que el Cordero Inmaculado de Dios fuera sacrificado a favor nuestro. El Señor estuvo de acuerdo en venir a este mundo, morir en la cruz y sufrir el castigo de nuestro pecado. Por eso en la actualidad Dios puede mirar al hombre pecador y recordar que su culpa fue asumida y pagada por su Hijo. El sacrificio de Jesús es lo que nos justifica ante el Padre. Somos libres y nuestro yugo está roto. En mi espíritu, aunque no soy perfecto, puedo acercarme a Dios porque soy una nueva criatura en Cristo y mis pecados han sido perdonados. Mi espíritu es santo ante Dios y ahora puede relacionarse con su Espíritu Santo. Soy un hijo de Dios, redimido. Hablo el idioma de Dios. Tengo sus pensamientos. Mi espíritu es una unidad con Él y soy un hijo de Dios perdonado. No tengo que hacer nada para alcanzar el perdón. Soy perdonado solo por el hecho de que Jesús murió por mí en la cruz. Dios colocó sobre Él nuestro pecado y aceptó su muerte en la cruz. Su resurrección ratificó el perdón, y nuestra aceptación de su Hijo por la fe nos libera de todo pecado por siempre y para siempre. ¡Somos libres! Si usted no es creyente, su espíritu está muerto a las cosas de Dios, y por eso podemos entender el que se comporte como lo hace. Entendemos su conducta y la razón por la cual cree en la forma que lo hace. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a su vida y la limpia, perdona y redime, usted adquiere un nuevo espíritu y logra entender lo que entendemos nosotros, que no hay perdón si no es mediante la muerte de Jesucristo. De modo que solo tiene dos opciones, el comportamiento humano o la cruz de Cristo. Solo hay dos opciones, repito. Y la Biblia es muy clara cuando afirma que no es por obras de justicia que hayamos hecho, sino gracias a la cruz de Cristo y su misericordia que realmente somos salvados. Debemos entender que esto no es cierto solo para algunos, es una verdad que se aplica a todos, a la humanidad entera. Ahora bien, existen tres teorías principales en relación con la expiación. Permítanme mencionarlas brevemente. Una de ellas es conocida como la teoría del rescate, la cual está basada en Marcos 10. No es que estén en lo correcto aquellos que creen en esa teoría, pero principalmente basan su razonamiento en Marcos 10:45. Leamos este versículo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está la idea del perdón según la teoría del rescate por la expiación, que Dios pagó al diablo sacrificando a su Hijo, entregándole en esa cruz. Jesús murió, fue al infierno y por lo tanto pagó por los pecados del hombre. De esta forma Jesús fue dado por Dios como un rescate y en la resurrección Jesús conquistó la muerte, resucitó de los muertos y por lo tanto Satanás fue el perdedor y el hombre fue salvo. Eso no es lo que la Biblia enseña. Esta es una interpretación errónea de ese versículo. La otra teoría se llama teoría de la influencia moral. Se enseña probablemente en las escuelas y universidades de los Estados Unidos que aún enseñan religión, y probablemente en muchos seminarios. Y es que la muerte expiatoria de Jesucristo y su impacto es su influencia moral como un ejemplo para la humanidad. Esto minimiza la santidad de Dios, la deidad de Cristo, lo terrible del pecado, elimina el infierno, pone la aceptación sobre una base de rendimiento, quebranta cada principio que sabemos sobre el perdón, la limpieza, la salvación y la redención. Y los humanistas manipulan esto diciendo, realmente usted no necesita a Dios. La tercera teoría es la que todo creyente cree. Y es que la muerte de Jesucristo es la muerte sustitutiva, sacrificial y expiatoria, que murió en nuestro lugar, es decir, que Dios puso sobre él todo nuestro pecado, y porque Dios puso sobre él todos nuestros pecados, él pagó la pena. Nosotros le recibimos, nuestra pena ha sido pagada y somos liberados. Amable oyente, esa es toda la base del perdón. Eso es todo. La sustitución de Jesús. Él tomó mi lugar sacrificial. Fue sacrificado siendo suficiente, totalmente adecuado para todos mis pecados. Expiatoria. Pagó la pena por su pecado y el mío. Esa es la única teoría que es consistente con las Sagradas Escrituras. Esta es una teoría que constituye el fundamento de todo el perdón. Así que lo que debemos hacer es arrodillarnos cada noche antes de ir a dormir para orar y pedirle que perdone cada uno de nuestros pecados que hemos cometido durante el día que está a punto de terminar. Recuerden que Dios ya ha provisto lo necesario para ser perdonados. No se trata entonces de tan solo repetir una oración que hemos memorizado, sino que debemos reconocer delante de su presencia aquello que hemos hecho mal y recordar la obra que Jesús realizó en la cruz del Calvario. No es que debamos confesar nuestros pecados para mantener la salvación que nos ha dado por su gracia, sino que podamos continuar disfrutando cada día de la comunión que nos permite tener con Él. Si usted comprende lo que hoy hemos enseñado, es porque entiende el centro del mensaje del Evangelio. Ha comprendido en qué consiste el fundamento del perdón de Dios. Pero ¿cuántos de los que hoy me escuchan pueden examinar su pasado y darse cuenta de las muchas ocasiones en las que pidieron perdón, a pesar de no reconocer que, para ser perdonados, Jesús tuvo que morir y ocupar nuestro lugar en la cruz? ¿En cuántas ocasiones hemos elevado una oración memorizada al cielo para pedirle a Dios que perdone nuestras faltas y pecados sin haber reconocido lo que hicimos mal? La salvación no consiste solo en pedirle a Dios que le perdone. No es que deban memorizarse todo lo que hoy hemos enseñado en este mensaje, pero sí puedo asegurarles que no encontrarán el perdón de Dios si no han aceptado el sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Y si usted le pide a Dios que perdone sus pecados, pero ignora a Cristo, lo rechaza y no desea saber nada de la cruz, no será perdonado. Recuerden que el Señor nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. Hoy deseo invitarlos a que tomen la decisión personal y voluntaria de confiar en Jesucristo como su único Salvador. Reconozca que es pecador y que la obra expiatoria de Jesús ha sido suficiente para saldar la deuda que tenía con Dios como consecuencia de sus faltas y pecados, y reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Esa es la única forma en la que las personas pueden disfrutar del perdón que nuestro Padre Celestial ha ofrecido a toda la humanidad. Oremos. Padre, gracias por darnos el mensaje de tu palabra de una manera tan sencilla que todos podemos comprenderlo. Puede que algunos lleguen a pensar que, de acuerdo al Evangelio, es demasiado fácil ser salvos. Pero cuando recordamos la obra que hiciste en la cruz, nos damos cuenta que no fue así. Y sabemos que el sacrificio de tu Hijo fue parte del plan que trazaste desde antes de la fundación del mundo para redimirnos. Es por eso que hoy te suplico que seas con aquellos que aún no han dado este paso de fe. Permite que puedan reconocer que son pecadores y aceptar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Guíales para que puedan recibirlo como su único Salvador personal, con la confianza de que la obra que hizo en la cruz es más que suficiente para saldar la deuda que tenían con Dios como consecuencia de sus pecados. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Se ha preguntado alguna vez si el diablo sabe lo que usted está pensando? En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley se nos explicará al respecto. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Fundamento del Perdón, el cual forma parte de la serie El Perdón, la demostración de la gracia de Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Le interesa encontrar el secreto de una vida espiritual abundante? Para conocer lo que es la plenitud del Espíritu, debemos dejar que el Señor haga su obra en nuestra vida. El Dr. Stanley, mediante su libro, La maravillosa vida llena del Espíritu, nos hace sentir seguros de la inspiración, consolación y presencia del Espíritu Santo. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Por qué y para qué le creó Dios? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? La mayoría de las personas sí. En su libro, ¿Cómo alcanzar su mayor potencial para Dios?, el Dr. Stanley presenta 7 aspectos fundamentales para vivir de la manera en que Dios lo desea. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
¿Puede Satanás leer nuestra mente? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, donde se nos explica el poder y los límites que tiene el diablo.
¿Recuerda cuando el diablo tentó a Jesús? Si Satanás pudiera leer la mente, él hubiera sabido que Jesús iba a negarse a hacer lo que le estaba pidiendo. Satanás no pudo leer la mente de Jesús ni puede leer nuestra mente. Y la verdad es que él tiene gran influencia en nuestra vida solo si se lo permitimos. Él no puede poseer la vida de un creyente. Recordemos, por ejemplo, en Lucas 10:17, cuando los discípulos salieron en misión y al regresar dijeron, «Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre». Y también en Santiago 4:7 tenemos un mandamiento muy simple, pero muy poderoso para todos nosotros los creyentes. Este versículo dice, «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Muchas personas ignoran estos consejos y se meten en problemas. Otras le dan demasiado crédito al diablo, lo ven en todo lado, o declaran frecuentemente, «Satanás me hizo hacer esto». Pero la mayoría de las veces no es Satanás que les empuja a hacer algo. Es que ellos mismos toman decisiones imprudentes en la vida. Por eso, amable oyente, no le dé demasiado crédito a Satanás, pero tampoco ignore su poder en esta vida.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana continuaremos con la serie acerca del perdón y se nos explica cómo este es realmente un asunto de vida o muerte. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.